UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos al programa La Salud al Día, aquí en Radio UMH, en directo. Y hoy en directo os podemos decir que es un día regular para la salud porque tenemos mucho polvo en suspensión en el aire. Y eso significa que no está mal que lleve una mascarilla todo el día cuando estemos fuera, porque hay partículas en suspensión que, como ha dicho el catedrático de Geografía, el profesor Olcina de la Universidad de Alicante, son un riesgo para la salud. Y aquí lo corroboramos y os recomendamos que uséis la mascarilla todo el día, mientras tengamos ese polvo en suspensión. Ya sabéis, aquí en el programa La Salud al Día siempre os hacemos recomendaciones para mejorar la salud, la de cada uno y la de todos, porque esto es un programa de salud pública, relacionado con la salud pública, que siempre se preocupa por todo lo que nos afecta como comunidad. El principio de la salud pública es la solidaridad y la aplicación efectiva de los derechos humanos. Eso es lo que guía la salud pública. Hoy vamos a hablar de algo que está íntimamente relacionado con lo que estoy diciendo, de la infodemia, una cuestión que está muy relacionada con los medios de comunicación, con la salud pública y que con motivo de la pandemia por COVID se ha visto en la agenda pública, ¿no? Para ello tenemos hoy como invitado a Manuel González Moro Tolosana, abogado, doctorando del programa de Ciencias Sociales y Jurídicas y colaborador de nuestro departamento, el Departamento de Salud Pública. Como he dicho, nos hablará de infodemia. Antes de comenzar la entrevista, como siempre, os recuerdo que cualquier sugerencia que queráis hacer la podéis remitir al siguiente correo electrónico: ihernandez@umh.es. Hoy en los controles, como casi siempre, Sonia Martínez. A ella, a ti, Sonia, y a todos los que hacéis posible Radio UMH, muchísimas gracias. Quien nos habla es Ildefonso Hernández, profesor de esta universidad. Buenos días, bienvenido a Salud al Día. Buenos días, Manolo.
Hola, buenos días, Ildefonso. Un placer estar aquí.
Un gusto para hablar de un tema complejo, porque la comunicación en salud pública es de las cuestiones más importantes, a la que profesionalmente le prestamos poca atención los profesionales de salud pública y que, sin embargo, hemos visto la capacidad que tiene, la importancia que es, que tiene para la salud de la población y también para el funcionamiento político y para el mantenimiento de la democracia. Pero bueno, para empezar, primero tendremos que saber, decir a la gente, porque cuando oye hablar de infodemia, ¿qué es esto de infodemia?
Sí, la infodemia tiene diferentes definiciones, pero básicamente podemos hablar de infodemia cuando existe una información o bien errónea o bien equivocada de un modo intencionado. También se habla de infodemia cuando hay un exceso de información. Por tanto, son, digamos, tres fenómenos. El del exceso de información como tal, que no se puede abarcar por la población. Tienes tanta información que realmente es difícil distinguir cuál es la información correcta de calidad de cuál es lo que no lo es, relacionado con la salud. La información que es maliciosa, que es deliberadamente falsa, y la información que de buena voluntad es errónea y se difunde. Y tiene los dos componentes, por tanto, de info, de información, y también de demia, porque se hace una analogía con las epidemias, con las pandemias, es decir, que tiene una difusión muy, muy rápida. Y una acepción más restringida del término de infodemia habla también que es un fenómeno que ocurre fundamentalmente en épocas como la que hemos vivido ahora. Estamos viviendo ahora de pandemia y de guerra.
¿Pero qué relación tiene con las noticias falsas o lo que se llama fake news?
Bueno, es una parte de las noticias falsas, pero no es exactamente las noticias falsas. Cuando Hablamos de información maliciosa, es decir, se distribuye información, se crea información y se propaga deliberadamente falsa. Ahí sí que estaríamos hablando de las fake news, ¿no?
¿Eso sería lo que hizo Putin colaborando en la campaña de Trump?
Por ejemplo.
O en la campaña del Brexit.
En la campaña del Brexit, la campaña de Trump.
O sea, que se hace preparado, organizado.
Se hace preparado y se hace organizado. Y por eso ya la Unión Europea, incluso España, normativamente ha respondido a este fenómeno. Que es decir, hay una propagación falsa con un ánimo de desestabilizar, con un ánimo de influir políticamente, etcétera, etcétera, ¿no? De
desmoralizar. O sea, que es una cuestión que afecta al derecho a la información.
Sí.
Pero claro, si queremos controlarlo, podemos conculcar el principio de libertad de expresión. Por lo tanto, está ahí un equilibrio que supongo que vamos a tratar hoy, ¿no?
Sí, ahí que el problema de la infodemia es crítico, es algo que ya se ha reconocido por todos. Cuando en el año 2020 el secretario general de la OMS, Ghebreyesus, dijo en la conferencia de Múnich que no solo se estaba luchando contra la pandemia, sino que se estaba luchando además contra la infodemia, poniendo al mismo nivel lo que era la lucha contra el coronavirus y la lucha contra la información falsa. Ahí ya subrayó claramente para todo el mundo, bueno, algo que ya se sabía, la importancia de la información en la salud.
O sea, que estamos hablando, por lo tanto, de qué relevancia tiene. O sea, la cuestión es, estás adelantando que la infodemia es un riesgo, puede afectar a las políticas de salud, ¿no?
Sí, claramente la infodemia afecta a las... Yo creo que lo hemos visto claramente en la experiencia que hemos tenido de... Aunque la infodemia no ha surgido con el coronavirus, venía ya de antes. De hecho, el término ya venía del año 2002, ¿no? Pero claramente durante la crisis de la pandemia del COVID-19 se ha visto muy claro, ¿no?
¿Puedes poner algunos ejemplos que hayamos visto con la COVID-19? Para que los que nos escuchan...
Pues la negación de la propia pandemia, al principio, quiero decir. En las primeras fases de la pandemia se negó la existencia real de la pandemia. Se le quitó importancia, se decía que se estaba exagerando por motivos políticos X y esto. Y luego ya todos los que hemos conocido de los tratamientos médicos falsos que Trump y Bolsonaro contribuyeron a difundir. Luego pasamos al tema de las vacunas, de la negación de la eficacia de las vacunas. Bueno, ha habido muchos de la eficacia de las mascarillas, de los modos de propagación de coronavirus. Ha habido muchos.
O sea que con estos ejemplos nos podemos hacer una idea de qué riesgos hay para el control de problemas en crisis sanitarias. Lo que pasa es que esto me imagino que también puede afectar a problemas de salud que son habituales, que no son...
Porque sí.
¿Cómo verías tú, por ejemplo, los movimientos antivacunas y la relación con lo que estamos hablando?
Claro, fenómenos que ya existían antes se han exacerbado con la pandemia. Por eso...
Porque los antivacunas, hay veces que hay gente que no se quiere vacunar por motivos personales, pero a veces difunden información que no es, que es errónea.
Exacto.
O directamente falsa. Por ejemplo, como se hizo con un estudio del Lancet que después se rectificó sobre la relación del autismo y la
sí.
vacuna del sarampión, ¿no? Y eso todavía hay gente que acepta eso, ¿no? Eso es
sí.
lo grave.
Sí, es un estudio que se demostró que era falso, pero la huella que quedó ahí permanece hasta ahora. Pero, por ejemplo, si hablamos del movimiento antivacunas, es anterior a ese estudio, muy anterior, precisamente desde que las vacunas han existido, y ahora pues tienen un reverdecimiento, por así decirlo, ¿no?
¿Y qué? Cuando estamos pensando en el problema de salud que supone para las poblaciones humanas, la infodemia, ¿qué es lo que ha llevado tanto a conocerla? ¿Qué líneas de investigación se han abierto y qué se apunta para controlar? En lo que he dicho antes, ¿no? El problema que supone y que conculca el derecho a la información veraz, pero por otro lado, pues puede afectar la libertad de expresión si se hace censura, ¿no?
Sí. Yo me gustaría comentarte una cosa, Ildefonso, que es algo, bueno, lo comparto contigo, lo comparto con los oyentes, a ver si les parece. Yo creo que también cuando se habla de fake news, por ejemplo, fake news de políticas, ¿no? En general, cuando se trata de influir en una elección, bueno, ahí se contrasta una realidad que es más simple, por decirlo de manera patallana, quiero decir, por ejemplo, Obama no ha nacido en Estados Unidos y por tanto no se puede ser presidente de Estados Unidos. Bueno, eso se puede contrastar, ¿no? En cambio, en el caso de la infodemia, la verdad que estamos contrastando, o sea, decimos que hay una falsedad y una realidad. La realidad es la evidencia científica, que es cambiante. Entonces, ya no es tan fácil. Y respecto a las líneas, efectivamente, hay mucho miedo a que el control de la infodemia y todo esto lleve a unos límites de la libertad de expresión. Por eso se hace hincapié, la Unión Europea, sobre todo, hace hincapié en, por un lado, estar alerta sobre la difusión de noticias falsas y maliciosas. Explícitamente mencionan a Rusia, ya antes de la guerra decían que Rusia, China. Y, por otro lado, el garantizar el pluralismo de los medios de comunicación. Pero hay mucha prevención a intervenir más allá.
Bueno, lo que pasa es que mejorar el pluralismo de los medios de comunicación es casi una utopía, teniendo en cuenta que los medios de comunicación están en manos de corporaciones privadas, algunas con intereses diversos, que les puede ir, por un lado... bien la infodemia a veces, o puede irle por otro lado el silencio absoluto, que sería una forma de silenciodemia, ¿no? Quiero decir, hay medios españoles muy potentes, generalistas, que nunca hablaban del tema de la energía. Nunca hablaban tampoco de ciertos temas bancarios. ¿Por qué? Porque sus financiadores eran bancarios. Entonces es un problema... Que toca las estructuras fundamentales de la democracia, ¿no?
Sí, y el problema es mayor si hablas de las plataformas digitales. En el que hay aquí en el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, en su plan del año 2018 y ahora del año 2020 respecto al COVID, ¿cuál ha sido su solución? Su solución es la autorregulación.
Bueno, vamos a seguir hablando de soluciones después de la franja crítica. La música Rosales nos indica que viene la franja crítica.
Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar, pero dibujé una puerta violeta en la pared.
Bueno, pues vamos con la franja crítica. Hoy hemos elegido para esta franja del programa La Salud al Día la información, los medios de comunicación. Ya que estamos hablando de infodemia, vamos a hablar de una cuestión que a mí siempre me preocupa en relación a la salud, y es la superficialidad cuando se tratan algunos temas de salud. Y cuando hablo de superficialidad voy a tratar de explicarme. Cuando se habla, por ejemplo, de obesidad infantil, hemos comprobado, porque lo hemos analizado con investigaciones, que siempre se habla o se tiende en general a hablar de un problema muy individual, que es que la persona pues hace ciertas cosas o los familiares de esta persona hacen ciertas cosas que le conducen a ser obeso o obesa a esa persona, ¿no? Es decir, se tiende en una tradición muy judeocristiana esa de culpar a las víctimas de lo que tienen, ¿no? Eso no significa que las personas no tengan responsabilidad por su salud, claro que la tienen y alta, pero esa forma superficial de examinar los problemas grandes de salud tiende a centrarnos en las elecciones individuales y no en los condicionantes sociales, los condicionantes políticos, los condicionantes comerciales que determinan, por ejemplo, la epidemia en el mundo de obesidad. La obesidad no se mueve porque sean elecciones solo de los individuos, ni mucho menos, si no nos explicaría por qué en algunos países la obesidad es enorme, como puede ser en México, por ejemplo, y donde han tenido, después de que tuvieron un presidente que venía de ser un directivo de Coca-Cola, han tenido que empezar a, por ejemplo, poner leyes que regulen el consumo de bebidas azucaradas, ¿no? Por poner un ejemplo. Y estamos viendo en algunos países de bajos y medianos ingresos cómo comparten la malnutrición con una gran prevalencia de obesidad. ¿Por qué? porque han entrado corporaciones internacionales que venden FNAS, que venden productos insalubres, que tienen una publicidad muy, muy atractiva y consiguen que pase eso. Por tanto, cuando examinemos cualquier problema de salud, no tenemos que quedarnos en la superficie, sino intentar analizar cuáles son las causas radicales de los problemas de salud. Si no hacemos este análisis, nunca encontraremos soluciones reales a esos problemas.
Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una
causas, ¿vale? ¿Eh? Con las causas, ¿vale? Sí. Bueno, vamos a seguir con la entrevista. Habías empezado, Manolo, a contarme algo de las causas y la forma, sobre todo, de controlar este problema que vemos que afecta a la línea de flotación de la democracia y de los problemas de salud. ¿Qué soluciones tenemos?
Las soluciones, te hablo primero de las que piensa, desde luego, de la Comisión Europea y desde Europa, y en general las que se abordan. Se aborda como un tema de seguridad, y desde luego sí es un tema de seguridad, y se aborda como un problema periodístico de la pluralidad de la información, de la calidad de la información, y por otro lado también desde un punto de vista educativo. La ciudadanía tiene que comprender las noticias relacionadas con ciencia en general y con salud, tiene que tener una cultura científica suficiente para hacerlo. Y son los pilares que se están reforzando, y son pilares correctos, pero para mí son insuficientes.
Hay una cuestión que a mí me sorprende mucho. No sé si cuando estás haciendo una aproximación a la solución desde el marco jurídico, que es lo que estoy haciendo, veo que muchas veces algunos bulos que circulan, parece que es que a la gente, cuando lee o escucha una cosa que va mucho con sus afinidades, no lo analiza y le gusta y lo envía, sin tener el cuidado de pensar si esto puede ser verdad o no, ¿no? Da la impresión que cuando son noticias que son favorables a tu forma de pensar, no vas a aplicarle el filtro de la crítica. Porque a veces me llegan a mí, personalmente, me llegan cuestiones que digo, pero si esto es de primero, de bulo, ¿no? Esto se nota que es un bulo. Y sin embargo circula. Esto como, no sé si lo has visto comentado en alguno de los...
Está claro que todo lo que tiene que ver con la infodemia y las fake news y esto tiene un trasfondo profundo filosófico, podríamos decirlo, ¿no? Que excede desde luego mi campo y la tesis, pero que está ahí, que hay que tenerlo en cuenta, que es que estamos en una sociedad posmoderna, no moderna, donde hay una crítica a la razón, una crítica al raciocinio y donde se equivale realmente lo que son los hechos con nuestros deseos. Entonces no hay realidades y no hay opiniones. Esa es una tendencia filosófica posmoderna, eso está ahí, ¿no? Pero claro, se puede combatir, en cierto modo sí, es verdad que la cultura científica, el identificar los bulos, el promocionar los medios que son los fact-checking, los que están descubriendo cuáles son esos bulos, los ponen de relieve, todo eso es importante, pero... Yo, como estoy haciendo la tesis, como has dicho, me diriges tú, Ildefonso, y también Rosario, tú, Rausina, creo que también hay que ir a una solución jurídica, que la solución jurídica no necesariamente siempre es la censura, sino al revés, la solución jurídica se debe plantear para proteger el Estado democrático y para proteger la libertad de expresión.
Había una... una periodista que apreciamos como Milagros Pérez Oliva, y digo que la apreciamos también, no solo por ella, sino porque trabaja mucho en salud y entonces nos llama mucho la atención y la leemos. Ella hablaba de cuando el campo está embarrado, es un terreno bueno para que circulen los bulos y las noticias falsas. Y que es bueno que haya voces autorizadas, en salud, por ejemplo, voces autorizadas que sean referente para los medios de comunicación y a los que acudir cuando haya dudas sobre cuestiones que se plantean, como ha pasado con la pandemia o como puede pasar en cualquier otro momento o con cualquier otra crisis sanitaria, porque la que hemos pasado no será la última. ¿Qué opinas de esa...?
Estoy totalmente de acuerdo. Y luego, como decía una autora, no sé si era Morley y otro, al final esas voces autorizadas no se crean de la nada. Es decir, cuando tú tienes ya la pandemia ya y tienes que luchar contra ella, es difícil que aparezca la voz autorizada, independiente de la que tenías que tener antes. Es una preparación que se hace.
No sé si tiene relación, pero por ejemplo en España la vacuna ha ido mejor que en otros países. Da la impresión como que haya una confianza de la población en la administración sanitaria en lo relativo a vacunas. Y no sé si es porque, quiero pensar que eso es por un trabajo cuidado de muchos años en hacer una forma de campaña de vacunación y en una práctica de la acción de salud pública que ha creado una confianza en la población, como la tiene también en otras acciones de salud pública que se hacen. No sé si eso puede ser.
Sí, y hay estudios que demuestran que es así. Por ejemplo, cuando ves en Europa los niveles de vacunación, no es sorprendente que sea Rumanía un país con índices muy bajos de vacunación, incluso con mucho rechazo a la vacunación entre la población que tiene mayor cultura en general y cultura científica en concreto, y está fuertemente vinculado al desprestigio de la administración rumana durante muchísimos años y en concreto al desprestigio de la administración sanitaria. Entonces, está íntimamente conectado lo que es la transparencia, la existencia de voces autorizadas con el combate directo de la infodemia, porque efectivamente es esencial y ahí es el derecho, tiene algo que decir. Que haya voces autorizadas, y no solo voces de autoridad, sino organismos autorizados. O sea, que estás tú trabajando en la Agencia de Salud, por ejemplo.
Una agencia de salud pública, una agencia estatal de salud pública sería una voz autorizada para eso, claro.
Claro.
Pero me llama la atención cuando decimos eso y que las personas, digamos, de mayor nivel educativo, por esa tradición de desconfianza en las instituciones en Rumanía, pues ponen en cuestión cosas como la vacuna. Pero me llama la atención algunos casos como el de Alemania, ¿no? O Austria, que países que en teoría tienen unos buenos sistemas educativos, lo de la capacidad crítica alemana parece que es una cosa bastante clásica y, sin embargo, no sé si es su pasado dictatorial, que nosotros también lo hemos tenido, o algo así, lo que les hace desconfiar o...
Yo creo que lo que, siguiendo la metáfora de Remedios Pérez Oliva, un poco lo que tenemos que hacer que nos embarremos en otro sentido al que dice ella, es que efectivamente lo que es la cultura científica, la pluralidad de medios, explicar muy bien lo que pasa, es una condición necesaria, pero no suficiente. Hace falta algo más. Y hace falta reforzar institucionalmente, y ahí es el campo del derecho, cómo crear una agencia independiente, cómo tener realmente voces independientes autorizadas, y eso tiene que tener una regulación jurídica. Y luego también habrá que plantearse, no para atacar la libertad de expresión, sino también para preservar la libertad de expresión, cómo regular los medios de Internet, que esa es una cuestión no solo para este tema, sino para otros muy, muy grande, y cómo atacar las agresiones más grandes a la salud pública que se hacen desde el punto de vista de la información.
Claro, lo que pasa es que aquí hay un hilo muy fino por el que se anda y se puede uno ir para un lado y para otro. Lo digo porque, por ejemplo, cuando ahora hay voces que critican alguna cuestión de las acciones de las compañías farmacéuticas con las vacunas, hay gente que les llama antivacunas. Cuando ellos sostienen que es lo contrario, que es mejor, como decías tú, una muy buena transparencia sobre todo lo que se hace, cómo se dan permisos, cómo se evalúan los medicamentos, etcétera. Que si todo eso se hace muy bien, la gente confiará más. Pero claro, el tema la pregunta es si esos debates tienen que ser muy públicos o no, pero eso es imparable, porque si cuando hay algo, pues sale, que salga algo a la palestra pública es una cuestión que no se puede evitar. O sea, es inesperado, de pronto algo sale en la... Entonces, ahí hay un problema serio, porque se acerca uno a la censura cuando se pone la gente a criticar a alguien que lo único que hace es cuestionar algún sistema de la propiedad intelectual de las vacunas, por ejemplo, como se ha hecho, ¿no?
Bueno, aquí el problema no es que sea criticado esto, el problema es que la censura sea estatal y sea por medio de la administración, ¿no? Por medio de la administración de justicia.
Si vamos a una cuestión de actualidad, ahora, para responder a la censura que está haciendo Rusia en sus medios de comunicación, ayer salió una periodista detrás de la locutora con un cartel, ¿no? No a la guerra, no sé qué le pasará a esa mujer, ¿no? Pero Occidente, los países que apoyan a Ucrania han dicho que hay que censurar hay que censurar a los medios rusos.
Sí.
Y algunos dicen, no sé si vale la pena censurar porque puede ser contraproducente. No sé si al estudiar los asuntos de infodemia se te ha ocurrido algo respecto a esto.
Yo creo que es muy claro que la libertad de expresión, el derecho a la comunicación es un derecho fundamental, eso está claro, ¿no? Y por tanto, la restricción tiene que ser mínima y tiene que ser muy justificada. No, a mí, por ejemplo, yo no comparto ese punto de vista de que hay que censurar, no sé qué, porque está bien lo que piensa el enemigo, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces los derechos, incluso los derechos fundamentales, no son ilimitados. No hay jurisprudencia respecto a la infodemia, pero sí tenemos
El derecho a la información no es un derecho fundamental.
Sí,
también lo es. Sí, que compite con el de libertad de expresión, en el sentido que si la libertad de expresión lleva a una infodemia, está conculcando el principio de derecho a la información veraz.
Exactamente.
Ah, entonces aquí...
Y el derecho a la salud también.
El derecho a la salud, claro, que es desde el punto que miras tú si hay un espacio normativo para protegerlo, ¿no? Estabas hablando también de la educación. No sé si aquí se puede acercar normativamente a la educación, pero ciertamente, por ejemplo, en salud, el otro día hablando con el director general de Recursos Humanos del Ministerio, yo le decía que sería interesante que todos los residentes, los médicos internos residentes, tuviesen una formación transversal en algunas cuestiones como la equidad, el sexo de género, etcétera. Y él dijo que precisamente lo están haciendo y que lo están desarrollando, y me alegró. Y le dije, aprovecha también para incluir cuestiones de buen gobierno, de conflictos de intereses, etcétera, ¿no? Eso, estamos hablando de profesionales de la sanidad, pero eso, la capacidad crítica nace, que es una fibra de una sociedad democrática, esa capacidad crítica nace desde niños.
Así es.
Y ahí no sé yo... Vaya, no sé si es posible cambiar las cosas teniendo en cuenta grupos políticos que están hablando precisamente de extraer de la comunicación cualquier cosa que no sea hacer sumas, restas, derivadas o hacer cualquier cosa. La filosofía de entrada se ha reducido con todos los gobiernos. Cualquier cosa relacionada con el pensamiento parece que le temen los políticos.
Sí.
Y me sabe mal decir políticos en general.
Pero es verdad que al final estamos, cuando hablamos de libertad de expresión, estamos hablando referido a la salud, pero en general el derecho a la comunicación, todo esto son pilares de una sociedad democrática. Entonces, una sociedad democrática que tiene que tener individuos informados y críticos, las dos cosas, informados y críticos.
Eso lo pone el preámbulo de la Ley General de Salud Pública, la educación y la salud como pilares de una sociedad que tiene la madurez democrática para poder mejorar su salud, teniendo esa capacidad crítica. Muchas gracias, Manolo, por haber estado en nuestro programa. Estaríamos ahora un buen rato siguiendo hablando del tema, ¿no? Porque da para mucho. Esperemos que cuando tengas más avanzadas las investigaciones, nos concedas otra entrevista aquí en Salud al Día.
Un placer, muchas gracias.
Con esto vamos a acabar el programa. Muchas gracias, Sonia, por estar ahí. Os recuerdo que siempre aquí hablaremos de asuntos públicos relacionados con la salud. Seguiremos con temas relacionados con la salud tan importantes como el de hoy, infodemia, o con problemas concretos de salud, como hacemos siempre. Se despide Ildefonso Hernández Aguado. Como siempre, aquí os esperamos en Salud al Día, Radio UMH.
La tercera per l'amor de la tarda.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.